Hola chicos, chicas, buenos días.
Hola.
Buenos días. Buenos días.
Bueno, vamos a ver, Araquis, ¿por dónde empezamos hoy? La advertencia de Bruselas al gobierno de Sánchez, por ejemplo.
Hay tres en las últimas horas. La más importante la resume este titular de Expansión. Bruselas paralizará fondos si España no reforma las pensiones. Segunda parte de esa reforma que el gobierno comprometió para el cierre del año pasado y acumula ya 2 meses de retraso. Escribá, el ministro busca ampliar el periodo de cómputo de las pensiones y elevar las bases máximas de cotización, pero está retrasando la medida tratando de pactarla con patronal y sindicatos. También advierte Bruselas que no se toque la legislación laboral, justo lo contrario de lo que pretende Yolanda Díaz, que ayer, destacan esta mañana los periódicos, anunciaba que Podemos va a votar mañana a favor de una moción de Esquerra que plantea subir la indemnización por despido de 33 a 45 días. Hoy terminará ese examen de la delegación del Parlamento Europeo sobre el uso de los fondos asignados a España, una visita que tensa a Bruselas, dice hoy El Mundo. Carlos Segovia cuenta cómo el vicepresidente de la Comisión Europea y encargado de evaluar el plan español con los fondos europeos pide al propio Partido Popular Europeo que frene el tono crítico de sus diputados desplazados a Madrid. Y el tercer reproche lo recibió in situ la ministra de Igualdad, Irene Montero. Relatan a La Razón fuentes presentes en la reunión que, a propósito de la ley del solo sí es sí, la presidenta de la Comisión de Igualdad, una eurodiputada polaca, fue rotunda en su respuesta a la ministra. Los jueces están aplicando la ley que usted ha hecho.
Bueno, vamos a ver, María del Carmen. Tres toques de atención, ¿eh?
Sí, realmente yo creo que, visto el tenor de las preguntas que ha venido efectuando por Madrid estos 2 días la eurodiputada Holmeyer, la señora alemana, pues lo que parece bastante evidente es que el informe que va a llegar o que va a salir del Parlamento Europeo va a ser bastante duro contra España, y yo creo que va a tener una mención expresa a la, como no puede ser de otra manera, la cuestión de la malversación, porque está claro que a esta señora el asunto le preocupa extraordinariamente. Y luego yo sigo viendo que el auténtico problema que tiene el gobierno en Bruselas es el asunto, bueno, no sé si en Bruselas o en España o en Madrid, que es el asunto de las pensiones, porque comentaba Araquis que el ministro no ha conseguido pactarlo ni con la patronal ni con los sindicatos, pero es que tampoco ha conseguido pactarlo con su propio gobierno. Es que hoy hay en el Confidencial una entrevista con Nacho Álvarez, que es el número 2 de Yolanda Díaz, y dice taxativo que no se va a ampliar el periodo de cálculo para la pensión. Por lo tanto, estamos, no es que el ministro tenga un problema con la patronal, lo tiene con la vicepresidenta segunda del gobierno. Uh-huh. Entonces, a partir de ahí, yo me parece que por mucho que la comisión quiera ayudar a Pedro Sánchez, que le está ayudando y que le está dando un trato demasiado obsequioso, a juicio de muchos, en este asunto no puede pasarlo por alto. Y además, más allá de que la capacidad ejecutiva, que es nula, que pueda tener el Parlamento Europeo, lo que sí hay es una capacidad de crear opinión y que se empiece a ver en Europa y en las capitales europeas, pues que está el asunto este de la malversación, de que no hay una correcta ejecución de los fondos. Eso te hace muchísimo daño luego a la hora, aunque la comisión no te sancione, pero sí te crea muchos problemas a la hora de sacar adelante tus proyectos y tus negociaciones en Europa.
¿Cómo lo ha visto Pilar García de la Granja?
Bueno, vamos a ver, yo creo que la idea de Escrivá es que todos seamos más pobres, ¿no? No piensa en cómo incrementar la base laboral en cuanto a la reforma de las pensiones, sino que solo piensa en que todos paguemos más para cobrar menos, ¿no? Trabajadores, empresarios, independientemente de que haya que alargar la vida laboral. Y yo lo que veo es que las ayudas de la Unión Europea son condicionales, ¿no? Y que esta reforma del sistema de pensiones estaba comprometida para finales del año pasado, como ayer decía Carmen, va a ser muy difícil que lleguen a un acuerdo este año. Y Escrivá es que es experto en jugar con los periodistas, a los que, perdón, nos sonríe, nos dice que está todo fenomenal, pero claro, la Comisión Europea es otra historia, ¿no? Y yo no creo que esté todo el mundo de acuerdo en que esto se solucione pagando más y cobrando menos hasta que nos jubilemos todos, y menos aún cuando estemos jubilados. La gente no es tonta.
Para Gorge,
sí, supongo que Escrivá sabe lo que hay que hacer, lo que pasa que no puede hacerlo en año electoral. No sé si al final, claro, lo que le están advirtiendo es que se arriesga a la sanción máxima de la comisión, pero supongo que todo quedará en el aire durante este año y el que llegue detrás de las elecciones que arree. Pero claro, este es un gobierno que desde fuera, desde lejos, parece un gobierno, pues te acercas y vas viendo los contornos de una carpa de circo. Y es lo que está pasando, claro, la comisión se ha acercado demasiado, desde lejos parece que un gobierno, pero se van acercando y de repente empiezan a descubrir, pues eso, una ministra de Igualdad que echa la culpa a los jueces de las leyes que ella misma hace, en fin. Claro, pues evidentemente, un gobierno que ha presumido de su buen perfil en el exterior, porque en el exterior pues es más fácil, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Entonces, cuando te acercas, preguntas y miras un poco, pues ves lo que hay, lo que vemos aquí, lo que vemos los que estamos aquí, lo que lo sufrimos todos los días y llevamos viendo desde el minuto uno. Y bueno, vamos a ver, yo también estoy con Carmen, que no significa que vayan a sancionarnos o que vayan a hacer un informe que sea un reproche contundente, pues porque hay muchos intereses y mucho trabajo de zapa previo y muchos hay su labor diplomática hecha, en fin, pero es evidente que se va a ralentizar desde luego el ritmo con el que hasta ahora estaban, bueno, de los 36.000 millones que han llegado. No creo que esa cifra vaya a crecer en los próximos años porque no están cumpliéndose los hitos ni está el gobierno operativo para poder aplicar las reformas que necesita el país, ¿no?
Uh-huh. Bueno, de los protagonistas destacados hoy en la prensa, ayer la sesión, por ejemplo, en el Senado.
Alberto Núñez Feijóo, que como destaca ABC, advirtió a Sánchez de que la ley trans será un nuevo sí es sí. Escribe Teodoro León Gross en ABC que patinó Feijóo al reclamar a Sánchez que deje de molestar a la gente de bien. Fue, en su opinión, una torpeza imponente. Pero peor, añade, estuvo Sánchez con otra media vuelta de tuerca a su especialidad, boicotear las sesiones de control, convirtiéndolas en control a la oposición, logrando el prodigio de que todos los errores del gobierno sean culpa de la oposición. Por cierto, que hay debate en los periódicos por la decisión del gobierno de Sánchez de vetar un viaje del líder del PP, Feijóo, que quería visitar las tropas españolas desplegadas en Letonia. Alega el gobierno, dice La Razón, razones operativas, y el PP exige que se revoque esa decisión porque tiene el placer de la OTAN y del gobierno de ese país. Los periódicos recogen el pacto alcanzado anoche entre Vox y el economista Ramón Tamames. Va a ser el candidato a la moción de censura contra Sánchez que va a registrar para su debate el partido de Abascal. Y destaca El Mundo que la oposición pide medidas a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, después de que la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, desplazase ayer la bandera española en la sala de prensa del Congreso.
Este numerito, el numerito te lo puedes esperar de estos tipejos, pero que no haya nunca ninguna reacción o que nadie diga nada, pues, no sé, esto, Gorge, ¿por dónde
sale? Si a esta señora no le gusta esa bandera, lo que tiene que hacer es dejar el acta y irse a su casa, y en su casa pues pone las banderas que le dé la gana. Pero eso es la sede de la soberanía nacional, no la popular, la sede de la soberanía nacional, es decir, de la única nación que hay aquí, que se llama España. Y esa señora es la representante de todos los españoles en ese Congreso de los Diputados. Esto, que es de primero de democracia y que ella ignora o conoce, pero pretende impugnar, pues debería ser recordado, ya que ella es incapaz, por quien dirige esa institución, que es Meritxell Batet. Y por mucho que los separatistas sean los socios de este gobierno, en esa casa debería respetarse la representación de la soberanía nacional, cuyo símbolo es esa bandera. Y si no se respeta esa bandera, pues habrá que tomar algún tipo de medida. Nos lo podemos tomar en serio o en broma, pero hay que empezar ya a tomárselo en serio, porque si no, al final, si vas despreciando sistemáticamente los símbolos que representan a todos los españoles, pues ese Congreso perderá representatividad y, por tanto, estaremos avalando pues una deriva de antipolítica ya radical. Yo creo que sí, que esto interpela no a esta pobre señora, que bueno, pues hace lo que hace en los circos por los que se metió en política, sino a Meritxell Batet, que es quien tiene que marcar unas reglas de respeto, pero en esto, como en los juramentos de toma de posesión de los diputados y tantas otras cosas formales que construyen el respeto democrático y que se han ido deteriorando sistemáticamente en los últimos años. Pero ¿qué pasa? ¿Que cuando hace un socio de Sánchez hay que hacer la vista gorda o cómo va esto? Es como si, seguramente, que si un diputado de Vox, imaginemos un diputado de Vox que sea eurófobo y entonces aparte la bandera de Europa, ¿no? Deje solo
la de
España.
Cataluña en el Parlamento.
Claro, la de Cataluña en el Parlamento. El pollo que se montaría, ¿no? Bueno, pues eso mismo, ese mismo pollito lo quiero ver montado por Meritxell Batet en el Congreso, que es la sede de la soberanía nacional que nos representa a todos los españoles.
Y además hay una cuestión, además de todas las consideraciones políticas que ha hecho Jorge, hay una consideración objetiva. Hay una ley, la ley de banderas, que regula el uso de la bandera. Y el uso de la bandera ya está escrito, y eso tiene, y uno de los sitios donde evidentemente está regulado el uso de la bandera dentro y fuera del edificio es la sede de la soberanía nacional, como decía Jorge, y es el Congreso de los Diputados. Y yo, por avanzar un poco en este asunto, yo creo que Pedro Sánchez no entiende, que está con esto de los vídeos haciéndose el humano y estas historias, no entiende una cosa, que probablemente el mayor factor de deterioro que ahora mismo tiene su imagen son precisamente las provocaciones y las humillaciones que sus socios está haciendo a los españoles de bien, que no pasa nada por decir que los españoles es una frase hecha, vamos, tampoco me parece que haya que rasgarse las vestiduras. Es decir, la gente normal, que no le molesta que esta señora venga aquí a insultar a la bandera española y con ella a la gran mayoría de los españoles, y que esto pase porque Pedro Sánchez lo permite. Y ese es el gran agujero, que además de todo, de su falta de credibilidad y demás, que es incapaz de remontar. Son sus socios, el malestar con sus socios, el malestar incluso que tienen los militantes socialistas con los socios de Sánchez, lo que está hundiendo a Sánchez en las encuestas y lo que va a liquidarle. Es decir, y además porque ha sido incapaz de hacer un discurso alternativo ni de separarse de esas alianzas Frankenstein. Es Frankenstein, y los insultos de Frankenstein al conjunto de la ciudadanía española lo que va a acabar liquidando a Sánchez y a su proyecto político.
Bueno, y lo de Tamames, Pilar, ¿qué te parece?
Pues que yo creo que va a salir mal. Eso es lo que yo creo, que no puede salir bien, ¿no?
A mí me parece
nada, una broma. O sea, no estamos ahora para mociones de censura, estamos ahora para centrarnos en las elecciones municipales y autonómicas, en no dar importancia a las tonterías que ayer repetía Sánchez después de, a mi gusto, una sesión de control de Feijóo con preguntas claras, directas y, en fin, qué es lo que la gente está pensando en la calle. Y yo, sobre lo de la bandera, sí que me gustaría decir una cosa. Es que a mí me parece que aquí hay una falta de educación que creo que es transversal en las nuevas generaciones, ¿no? Hay una falta de respeto, de valores. Ya no es solo una señora que coge y mueve una bandera, es que el periodista la trata de usted y ella responde de tú. O sea, es toda una dejadez y una falta de saber estar que es asombrosa, ¿no? La degradación de la educación en la sociedad es pasmosa.
Bueno, ¿y de Putin? ¿Qué se dice hoy por ahí?
Que rompe con 35 años de control de armas, analiza el mundo, que era el único pacto nuclear vigente entre Moscú y Washington, y que aboca al mundo, escribe Pablo Pardo, al riesgo de una carrera atómica por la superioridad militar. El presidente ruso, dice La Vanguardia, quiere tener las manos libres para hacer ensayos con armas nucleares. Un discurso, dice El País, delirante en algunos extremos, cuando lanzó una cruzada contra el occidente depravado y asoció a sus enemigos con la perversión, la pedofilia y la homosexualidad.
Bueno, pero eso no puede sorprender a nadie que haya seguido las intervenciones de Putin en los últimos años, porque Putin es el biotipo del autócrata homófobo y ultrarreligioso y ultranacionalista. Esto es la realidad, no solo ayer, sino en los últimos meses. Es decir, realmente, hombre, ya sabemos que Putin ha puesto patas arriba el orden internacional que hemos disfrutado, porque ha sido un orden pacífico y que hemos disfrutado en las últimas décadas. Y por lo tanto esto es un paso más en esa ofensiva por levantar un nuevo orden, una vuelta a la Guerra Fría, o no, o no sabemos qué será, pero desde luego el mundo en paz relativa que hemos conocido, hemos tenido evidentemente terrorismo y hemos tenido conflictos locales, pero ese mundo de alguna forma estable y que tendía a la seguridad, pues está terminando a raíz de la guerra de Ucrania, ¿no?
Bueno, Putin de religioso no tiene nada. Putin es un señor lleno de odio porque es un señor lleno de miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a que la democracia avance, miedo a que la libertad avance, miedo a que los rusos deseen un día regirse con libertad en vez de por medio de autocracias sucesivas. Eso es lo que le pasa, eso es lo que le define, y los discursos que invente para justificar no tienen nada que ver con nada mínimamente moral, ético o religioso. Es simplemente un ultranacionalista y evidentemente iba a responder a la presencia de Biden en Kiev. Ahora recemos para que la primavera pues depare los mínimos muertos posibles.
Y CaixaBank, pilar clave económica, ¿cuántos años hacen falta para pagar una hipoteca de, en fin, una hipoteca media en España?
Pues mira, os lo cuento, el salario íntegro de 6 años es lo que se necesita en nuestro país para pagar la hipoteca, pero depende de las comunidades autónomas. Se trata de una investigación, Carlos, que parte del salario medio nacional, que se encuentra en torno a los 25.165 euros brutos. ¿Y dónde hay que dedicar más años de salario para pagar esa hipoteca? La vivienda, si la quieres comprar en Baleares, tendrás que invertir una media de 10 años de sueldo íntegro. Le sigue Madrid, en donde comprar una casa media supone 7 años y medio de sueldo íntegro, seguido de Canarias, en donde tendrías que dedicar 6 años de tu salario. Y en el resto de las comunidades autónomas, bueno, pues la media está entre 4 y 5 años de salario total disponible para pagar el 100% de una hipoteca media en España, que te recuerdo, son 150.000 euros.